Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 251 y se llama Ya vamos a medias, Taylor. Espero que no hayas pensado que Taylor Barriger era el invitado. No tuvimos chance y deja explico por qué. Hace más o menos un mes estuvimos en un evento en Guadalajara con mis amigos queridísimos Armando y Sara Anguiano, con la iglesia que se llama La Iglesia. Yeah. Es lo máximo. Estuvimos ahí compartiendo en su evento y fui uno de los invitados y también invitaron a mi buen amigo Taylor Barriger. Y mientras estábamos ahí, salimos a tomar un café una mañana y él nomás soltó el comentario: ah, regreso en Guadalajara en unas semanas. Y le dije: ah, pues, o sea, Guadalajara queda muy cerca de Tepic, relativamente, o sea, son dos horas y media. Y dije: ah, a ver si te puedo caer aquí. Y me dijo: sí, cáile, te quedas en mi cuarto. Y nos, no sé, cotorreamos, lo que sea. Dije: ah, sí, te cargo la maleta y todo eso, ¿verdad? Puedo estar aquí contigo. Y luego resulta que tenía el domingo libre mientras estábamos hablando. Y le dije: ¿qué va a ser el domingo? Y me dijo: no sé, nada, todavía. Nos regresamos el lunes. Mi papá va a estar predicando en una iglesia. A lo mejor nomás lo acompaño. Entonces yo le dije: ¿te animas a venirte a Tepic? Ahora, yo ni pensé en la logística detrás de esto, pero dijo que sí. Y dije: ok, pues va, hay que planearlo. Regreso a casa, armamos el plan y lo hacemos funcionar. Pues resulta que el evento al que iba era todo el viernes, todo el sábado. Y luego, como viajaba con su padre, él no quería dejar a su papá una noche a solas en Guadalajara. Entonces, la logística iba a ser: voy el sábado, me quedo en su cuarto, despertamos tempranito y nos venimos a Tepic, que él predicara las tres reuniones que tenemos aquí en la iglesia, y luego, después de esa última reunión, nos regresaríamos a Guadalajara para dormir un par de horas y que él agarrara su vuelo de vuelta a Lima a las 6 de la mañana. O sea, 6 de la mañana significa que tienes que estar en el aeropuerto 4 de la mañana, ¿no? Que significa que tienes que salir del hotel mínimo 3 y media de la mañana. Entonces, no me cayó el 20 de qué tan intenso sería esto hasta que ya habíamos dicho que sí. Y no sé si has estado escuchando Armadillo en los últimos dos meses. Cada uno de mis viajes ha sido tan intenso, tan nomás dale, o sea, nomás sigue adelante. Cosas que podrían salir mal, salen mal. No todo lo malo, pero no han sido como que a gusto. Déjalo poco así. No han sido cómodos ni a gustos. Han sido verdaderos, no sé, ha sido difícil. Entonces lo hicimos. Pero me avisan los del evento: hey, sería bueno que llegaras para la sesión de Taylor el sábado en la mañana. Yo pensando: ah, va a ser como a las 11, 12. No, 9 de la mañana. Hay un cambio de horario. Entonces yo tengo que estar ahí 8 de la mañana míos en Guadalajara, que significa levantarme más o menos 4 y media para salir más tardar a las 5 de la mañana. Entonces lo hacemos, ¿no? Y me lanzo para allá y yo no tenía idea. Los que estaban organizando el evento no me explicaron lo inmenso que era este evento. Era un evento donde juntaron a diferentes religiones y están discutiendo diferentes cosas acerca de la familia y diferentes valores y leyes que quieren implementar. Entonces no fue como que un evento cristiano, fue multirreligioso. O sea, había muchas diferentes religiones involucradas en la Expo de Guadalajara. Yo creo que había presentes mínimo 10,000 personas. No fue para nada lo que esperaba. Mientras llega el staff ahorita temprano. Pero bueno, llego y fue un día cargadísimo, o sea, cosa tras cosa tras cosa durante el día. Todo bien, yo nomás vine de Tepic, ¿no? Y vengo aquí a servir y conocer gente y sí, estuve muy impactado, muy buen evento. Y estuvimos ahí para escuchar al pastor Robert, enseñar y ser parte de varias conversatorias y muy, muy buen, la verdad, muy buen tiempo. Esa noche, cuando terminó un poco tarde ya que fuimos a cenar y todo eso, y luego llegamos al hotel y platicamos un rato, ¿no? Entonces, yo creo que nos fuimos durmiendo como a las 12 de la noche y teníamos que despertar el próximo día. Más o menos teníamos que salir a las 7 de la mañana. Entonces, yo siendo el ansioso que soy, no desperté 6:30, desperté 5:30, ¿verdad? Para estar listo y ya haberme bañado y dejar que él duerma un poquito más y yo ya estar listo y que él se bañe y todo eso. Pues salimos a las 7 de la mañana, viajamos de Guadalajara a Tepic, llegamos, todo bien, fue la parte más fácil, yo creo. Y luego a él le tocó predicar dos veces. De ahí fuimos a comer a lo mejor la comida más pesada posible en domingo, pero hey, cuando estás en Tepic, tienes que comer carne en su jugo de Tepic. Yo sé que es de Guadalajara, es famosamente de Guadalajara, pero la neta, Tepic, ahí le atinamos. Entonces nuestra carne en su jugo es top, 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 pero es súper pesado. Entonces vamos, comemos eso. Y de ahí nos vamos a tatuar. ¿Por qué? Porque, pues sí. Entonces, venimos aquí a la oficina. Nuestro diseñador de la iglesia, Frankie Scholl, es lo máximo. Y este vato es no nomás el diseñador de Armadillo, pero también es tatuador. Entonces, es diseñador y fotógrafo y creativo en sí. Pero también tatúa. Entonces, tatúo aquí en la oficina. Es usualmente como me tatúo. Todavía tengo el plastiquito puesto. Después se los enseño. Pero nos tatuamos y en cuanto terminaron con los tatuajes, hubo tercera reunión donde Taylor la rompió en cada uno. Y luego de ahí viajamos de regreso a Guadalajara para, no sé, alcanzar una o dos horas de sueño antes de que él tuviera que partir hacia Lima. Yo no puedo creer que lo logramos. Yo me acuerdo en las carnes en su jugo, donde vamos a mediodía, y es ese momento, ¿no? Donde te pega el mal de, aquí decimos el mal de puerco, es cuando comes de más y luego, no más quiero dormir. Y fue como, no podemos dormir, tenemos tatuajes programados y viene gente a tomar café y cotorrear un rato. Entonces se llenó aquí la oficina de gente y ambos, yo y Taylor, somos bastante, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Agarramos energía solas. Y ahí estamos. Sé que hay alguien aquí molesto que no me acordé de la palabra, gritándomelo del otro lado. Pero bueno, ¿cuál es la palabra? Pero bueno, agarramos energía solas, pero llenamos el lugar de gente y tomando café y varios trajeron diferentes tipos de café. Taylor desde Guadalajara, desde Lima. Yo traje de Guadalajara. Un amigo aquí cosecha su propio café, cosecha y tuesta su propio café. Se llama Café Utopia. Simri, gracias por el café. Entonces estábamos probando los diferentes cafés y todo eso y riquísimos todos, pero estamos con esa energía falsa que te da el café. No es energía real, es como nomás tembloroso, cansado y un poco de frío y calor y de que te desvelaste dos noches seguidas. Y ahora me acuerdo mirando a Mimi y diciéndole, no puedo creer que todavía tenemos que viajar de vuelta a Guadalajara, porque es un camino de 2 horas y media. De noche, después de un día largo, después de un día muy bueno, con reuniones bastante, mucho más intensas que lo normal. Pero nos metemos al carro, salimos justo a tiempo. O sea, Yo pensé, vamos a salir más o menos media hora tarde en lo que nos despedimos. No, fue rápido, salimos corriendo. Y Guadalajara tiene, el camino de Tepic a Guadalajara tiene como tres secciones. Tienes primero Tepic a Ixtlán del Río, que es más o menos la mitad del camino, y es hermoso este camino. Pero luego pegas un espacio que se llama Plan de Barrancas, que son todas las curvas y estás entre las montañas, y luego sales de ahí y ya estás arriba, más o menos a la altura de Guadalajara, y de ahí sigue todo todo lo que es Tequila, donde crecen todo el agave, y es muy hermoso. Yo creo que es una de las carreteras más hermosas, Tepic a Guadalajara. Pero tienes estas tres secciones. Y más o menos cuando vamos entrando a Plan de Barrancas y cambia el horario de, no sé, de 9:30 a no, no, como 10 a 11, ¡tush! Nomás cambia porque pierdes una hora. Y nomás volteé con Taylor y le digo, ya vamos a medias, Taylor. Y él, ok. Ahora a él todavía le tocaba un viaje intensísimo a Lima. Yo nomás tenía que llegar a Guadalajara, que llegar al hotel y luego los del evento se iban a encargar de llevarlos al aeropuerto. Pero me puse a pensar mientras venía manejando de regreso, porque usé la camioneta de mi papá. Algún día tendré mi propio carro, pero venía regresando de Guadalajara. Y tenía que regresarle su camioneta a un tiempo bastante temprano en la mañana. Entonces paso en la mañana, compro un café y vengo bastante temprano para devolverle el carro. Y venía en el camino pensando en esta idea de a medias, a medias. ¿Qué significa ir a medias? Vas a mitad del camino, ¿no? No, no tienes esa energía del principio. Todavía no estás cerca del final, estás justo en medio. Porque todo proceso creativo, y cuando hablo de creativo, no estoy hablando simplemente de arte. ¿Ves? Hay mucha discusión acerca de qué significa ser creados en la imagen de Dios. Y desde el primer episodio de Armadillo hemos estado hablando de eso. Ahí propuse que una de las maneras que se ve es simplemente poder hablar. ¿Y cuánto poder hay en hablar? Yo sé que animales pueden comunicarse, pero somos la única creación de lo que sabemos en el universo que puede hablar, que puede tener diccionarios y lenguajes y todo eso. Eso lo hablamos en el primer episodio. Ahora, quiero proponer otro lado, que es parte del imago Dei. De la imagen de Dios en nosotros es que somos creativos. Y creativos es tomar diferentes cosas, unirlos y crear algo. O planear una vida y crear un futuro. Tenemos esto diseñado dentro de nuestro ADN, parece, como seres humanos, que algo tenemos que estar creando. Estás creando una vida, estás creando una familia, estás creando un futuro, estás creando un proyecto, estás creando un negocio, estás creando un bebé. Todo el tiempo estamos creando. Y creo que mucha de la depresión, cinismo, depresión, desesperanza, sucede cuando perdemos eso en nuestras vidas, cuando no estamos creando algo nuevo, sino nomás entramos a la monotonía de la vida y nomás vamos reaccionando todos los días. Pero después podemos hablar de eso, porque creo que naturalmente todos somos creativos, de diferentes maneras. Algunos es más artístico, algunos es más en procesos y familia y todo eso. Pero hay algo muy interesante que sucede en el proceso creativo. Otra vez, no estoy hablando de arte, no estoy hablando de pintar, no estoy hablando de diseñar, no estoy hablando de escribir una canción. Estoy hablando del proceso creativo, sea lo que estás creando. Donde hay un inicio, hay un medio y hay un final. No es instantáneo, no creamos al instante. Si tú vas a construir un mueble, hay un principio, hay un medio y hay un final. Si vas a hacer un viaje o un día intenso donde tienes un invitado especial, hay un inicio, hay un medio, de un final. Entonces, podría ver el domingo pasado como el medio siendo ahí en las canas en su jugo, volteando con Mimi diciendo, no puedo creer que todavía tenemos que regresar a Guadalajara después de este día intenso. O puedes verlo como mitad del camino pasando por Ixtlán del Río diciendo, ya vamos a medias, Taylor. Oh, ok. Hay un medio. Hay un estar a medias. Y hace años, cuando empecé a trabajar en la iglesia, uno de los mejores libros de liderazgo, y lo pueden buscar, ahí está en Amazon, es de Seth Godin. No sé si Alvin me lo puedes poner aquí en la pantalla. Pero de Seth Godin, se llama Salir del Abismo, o en inglés se llama The Dip. Y es un... toda la idea del libro, hay muchas cosas brillantes del libro. Estoy hablando de muchos libros que me impactaron en mi tiempo creativo. Roba como artista y The Dip, Do the Work, tiene la misma, creo que es Stephen Pressfield. Esos tres libros tuvieron un gran impacto, pero Salir del Abismo y Do the Work están muy, muy ligados. Pero me gustó mucho la imagen que usa Seth Godin, que es básicamente inicias acá abajo, y luego subes, pero y luego a medias siempre hay un abismo. Siempre cae. Hay un valle. Entonces sube. Y luego baja. Sea el entusiasmo, sea la energía, sea la creatividad. Todo eso. Y luego subes de nuevo. Y la próxima vez que subes por encima de la primera colina, ¿no? Entonces, eso lo he visto cierto tantas veces en diferentes proyectos, en diferentes cosas de la iglesia. Lo he visto en mi propia vida. Tienes este inicio, abismo y luego el pico, ¿no? Y más o menos la manera que funciona esa voz interna cuando estás comenzando algo es, primero empiezas con lo ideal, que es, esto es lo mejor que ha sucedido. Esta es la mejor idea. Soy el mejor. No puedo creer que Dios me creó a mí. Soy tan increíble. Y este proyecto que voy a hacer, esta cosa que está adelante, va a ser la cosa más increíble. Es la pareja que se acaba de casar y están diciendo, jamás nos vamos a pelear, ¿verdad? Es la pareja que acaba de tener un bebé y dicen, jamás le vamos a dar un iPad, ¿verdad? Y tienes todas estas ideas ideales. No va a comer azúcar hasta los 18, ¿me entiendes? Tienes todas estas... está lo ideal. Y somos idealistas. Y es la razón que salimos de. Decimos, wow, soy increíble y esta idea es increíble. Pero eventualmente, cuando comienzas eso, el segundo pensamiento es, esto es basura, soy basura, ¿no? Esa cosa que estoy haciendo, soy la peor madre. O no puedo creer que nos endeudamos tanto para empezar este negocio. Tenemos todas estas ideas, ¿no? Qué asco esta pintura que estoy pintando. Qué asco esta canción. No puedo creer que dije que sí a ser voluntario en tal proyecto y nomás no avanza. Y luego, próxima, si nomás sigues ahí, el próximo paso es, esto no es lo peor. No está tan mal. No regreses a lo ideal porque te das cuenta de la realidad. Que no eres el mejor, no eres el regalo, la última Coca-Cola en el desierto, pero no es lo peor. Y luego lo compartes al mundo. Es muy normal cuando vas a medias tener todas estas emociones, estos pensamientos, porque está saliendo de lo conocido a lo desconocido. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Quién sabe si hay un accidente en el camino y nos va a agregar una hora más a la trayectoria? ¿Quién sabe si se ponchó una llanta? No sé. ¿Quién sabe si Jesse se queda dormido, verdad? Mientras maneja. Y todo eso es parte del estrés y la aventura. Tomas un paso y sales. Y ahora empiezo todos los miedos y toda la realidad de, uy, me metí a este barco. ¿Cuántas horas va a ser este viaje? Oh, ¿semanas? Ya, entras a esa parte y empiezas a mirar atrás cuando empiezas a caer en este abismo, en esta voz que te dice, esto es basura, soy basura. Volteas atrás y dices, fue más fácil, mi vida fue más fácil antes de intentarlo. Es un poco como en Números 11, vemos a Israel, que Dios lo saca de Egipto. Su vida en Egipto fue horrible, horrible. Eran esclavos, construyendo ladrillos día tras día tras día, sin días de descanso, sin horarios de descanso. Construyendo ladrillos sin paja, tenían que ir a cosechar su propia paja. Y Dios los libra. Salen y es emocionante y Dios parte el mar rojo y se les aparece en la cima del monte Sinaí y les da pan y les da agua y les da una nube que los cubre de noche y les da perdón, una nube que los cubre de día, un pilar de fuego que les da calor y luz de noche. Pero eventualmente llega el punto donde empiezas a extrañar las cebollas y las lechugas de Egipto, que podían comer todo el pescado que quisieran. Empezamos a mirar el pasado con nostalgia. Era más fácil antes de comenzar esta vida. La vida era más fácil antes de casarnos. La vida era más fácil antes de este negocio. La vida era más fácil antes de comenzar este proyecto. La vida era más fácil antes de tener a este bebé. Y en este espacio a medias tenemos que primeramente aceptar que no tiene dualidad, no es ni bueno ni malo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Sí. ¿Es largo? ¿Es corto? Sí. No, no tiene dualidad, no es bueno ni malo, no es corto ni largo. Es un espacio que se siente como un purgatorio, donde el tiempo se detiene, donde las cosas se tardan más. Y la tentación es empezar a mirar. Allá teníamos pescado siempre, ¿no? Allá había lechuga. Acá solo comemos este pan. La vida es difícil, pero se nos olvida que, bien, por algo comenzamos esto. Por algo le entramos. Hay una estructura trinitario. En todo proceso creativo, pero quisiera argumentar que en la fábrica, en el ADN del universo, la idea de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no nomás es un concepto que se le ocurrió a un teólogo ahí por los años 400. Fue algo que fue descubierto, como matemáticos descubriendo el pi. Se descubrió esta estructura trinitaria en todo lo que hacemos. Y es muy loco, cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Lo ves en todos lados, especialmente en el proceso creativo. O sea, empieza con ¿qué? Lo ideal. El logos, la idea, el verbo, el concepto, ¿no? Es algo no tangible, no lo puedes explicar, todavía no lo pones en palabras, hay nomás una idea ahí. Y la idea es a lo mejor una imagen de cargando a ese bebé, o es esa imagen de un negocio funcionando, o es esa imagen de un ministerio nuevo, esa imagen de qué es lo que podría ser, y es lo ideal, es lo perfecto, es lo... Ah, están brillantes. Sí, es el verbo, es el logos de todo. Y luego ese logos, si te emociona suficiente, entra a la etapa de encarnación, de mudar este logos, esta idea, lo ideal, lo mudas a ¿qué? A tiempo y espacio, a darle forma, a empezar a trabajarlo. Es el verbo haciéndose carne. Y esa encarnación es el trabajo, es el sudor, es lo cotidiano. Ahora existe en tiempo y espacio, pero es tan fácil de deshonrar. Es tan fácil de lamentar. No es exactamente lo que pensaba. Y eso sucedió con Jesús, ¿no? Ahorita hablamos más de él. Pero lo traes a tiempo y espacio y tu familia no lo entiende. Y sí, está este duelo de, oh, yo pensé que iba a ser esto. Pero ahora que lo estoy viendo, ahora que ya escribí el libro, no es lo que me imaginaba. Es el sudor, es la sangre, son las lágrimas, es el... Oh. Entonces todo el... Porque dentro del concepto le agregamos todas esas expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que esperas de esa cosa? Y a lo mejor mezclas ahí tu identidad y mezclas ahí diferentes sueños de grandeza y de ambición propia y cuando llegue ahí, ahí sí mis padres me van a respetar o cuando llegue a eso mis amigas van a hablar bien de mí o, y luego te das cuenta, no, hay mucha deshonra y empiezas a lamentar y hay duelo. Es tan fácil tener una idea, pero llevarlo a la encarnación, ahí es donde ya se separa aquellos que siguen adelante la aventura y aquellos que se rinden, ¿no? Pero y luego si persistes, es cuando ese proyecto cobra vida. Hay un espíritu en él. Al principio es Frankenstein y lo estás armando, pero luego ¡boom! Se llena de electricidad y empieza a caminar. No estoy diciendo que tu proyecto o tu bebé es Frankenstein. Pero entiendes, ¿no? O sea, primero lo formas y luego espíritu entra dentro de ese proyecto. Ya, esto lo ves vez tras vez. Alguna vez ha sido una película y cuando fuiste a lo mejor esperabas el... no esperabas mucho, más bien. Entraste y dijiste, ay, vamos. Y luego te encuentras a media película llorando o riéndote. Y sales de esa película un poco más cargado de vida. No sé, como que hay electricidad. Ya sea, puede ser Rápido y Furioso, ¿no? Que saliste y manejaste un poco más rápido a la casa. O no sé, viste una película y te hizo apreciar más a tus hijos o apreciar más a tu esposa o no sé, querías hacer algo con tu vida. Es el espíritu de ese proyecto que tomó años en crearse y se depositó ahora en ti. O sea, te cargó de energía. ¿Por qué? Porque ese proyecto está lleno de algún tipo de sustancia de vida. Eso me sucede todo el tiempo leyendo un libro. Ciertos libros que yo entiendo el proceso detrás. Ha de haber sido horrible. Sufrimiento total. Pero ahora me da mi vida porque al final de todo, cuando terminas ese proyecto, cuando finalmente lo encarnas, lo llevas de verbo a encarnación, de verbo a carne, ahora el espíritu entra. Entonces, como cristiano puedo ver Padre, Hijo, Espíritu Santo en tantas cosas. Es el logos, es el ponerlo en piel y ponerle carne y ponerle sustancia, mudarlo a tiempo y espacio y luego llenarlo de vida. Ves esta estructura trinitaria en todos lados. Yeah. Piensa en Jesús porque al final, él es la encarnación, ¿no? Del Padre. Es el verbo, se hizo carne. Dios se puso carne y hueso y se mudó a la vecindad. La vida de Jesús, primeramente, comienza con 30 años escondidos. Y después de 30 años escondidos, sí, empieza su ministerio y todo, pero hay mucho malentendido de la familia. lo llaman loco, sus amigos lo traicionan, su nación, su religión lo traiciona. Hay mucha soledad, pero hay una constancia, día tras día, nomás saliendo a traer lo ideal, el concepto, el reino aquí a la tierra. Yeah. Algunos se rinden en el proceso de encarnación. Soy culpable. No sé si completamente, pero en 2019 alguien me retó a escribir un libro. Y me senté y empecé a escribir como loco. Cada día mi meta eran 2,000 palabras y terminaba escribiendo 2,000 palabras y al final del día lo veía y llegaba a eso, esto es basura, y lo borraba. Y otra vez comenzaba el próximo día. Eso duró más o menos un año y luego pegó la pandemia. Y personalmente no... Yo pensé al principio, ahora voy a tener tiempo. Pero la pandemia destruyó todo ese espíritu, esa intenté escribir un poco ahí en medio de esa temporada. Pero nomás me robó todo ímpetu, toda viada. Y puedo verlo como, no tenía la gracia en el momento y Dios me va a dar la gracia viéndose el futuro. Pero no aguanté ese abismo y terminé medio abandonando ese proyecto. Creo que se puede llamar abandono cuando no te has sentado por más de un año y medio a escribir. A veces uno se rinde. Y no sé si eso es lo correcto. Estoy seguro que no es lo correcto. Porque sé que hay potencial en ese libro, ¿no? Hay potencial en ciertos proyectos. Algunos comenzaron y es hora de regresar. Pero sí... No te entendió tu familia, tus amigos, el sudor, la sangre, las lágrimas. Entiendo lo que se siente abandonar un proyecto, abandonar un proceso creativo porque ese abismo fue demasiado profundo. Y no sé, no sé si... Si esto es Dios llamando a mí personalmente a regresa, y a lo mejor dices, dale. Pero sí, gente que leyó partes de ese libro y fue parte de mi problema, mi proceso de crecimiento y madurez trabajando con esas cosas. Lo mostré antes de que estuviera al 100 o antes de que tuviera cierta estructura más allá de esto es basura. Y gente lo juzgó como basura. Y eso no está bien. Y no lo entendieron. Y no aguanté la soledad. Y no aguanté el escribir por todo un día. Y al final el día borrarlo porque no era lo ideal. Y yo sé. Es parte de mi proceso. Hay cosas por las cuales estoy agradecido que no he abandonado. Muchas cosas. Mi hijo cumplió 9 años este año pasado. Y me acuerdo llegando a 9 y pensando, llegamos a la mitad de su juventud, de su niñez, juventud. A los 18 es un adulto, ¿no? Y luego en mi mente tuve que hacer un, todavía no. Cuando cumpla 10 y medio, para que sean 21, ¿no? Y es clásico de padres, creo, querer tenerlos contigo, que sean niños o sea, sé que ya se va a hacer adolescente y sé que mucha de esos cariños y ese helado juguetón, espero que no se pierda todo, pero sé, yo fui así, yo entré a adolescencia y las cosas cambiaron. Y estoy tratando de que no llegue ahí, pero cuando llegue a mitad del camino, que por un lado ya llegó, por otro lado, ojalá y todavía no. Esa es parte de ese proceso y espero seguir siendo su amigo en el futuro, ¿no? Pero hay algo acerca de estar a medias. Yo puedo hablar de momentos que abandoné y momentos que no abandoné. Y entiendo ambos. Pero hubo 2, 3 cositas, 2, 3 regalos. Porque a veces es pura basura, ¿no? Nomás lo vemos ese abismo como pura basura. pero vi algunos regalos en este, en esta trayectoria junto con Taylor, ¿no? La primera fue conversaciones profundas. Taylor es una de las personas más brillantes que conozco y siempre disfruto abrirme, ser vulnerable, abrir nuestra iglesia, decir, hey, hay algo en nuestra iglesia que sería bueno, o algo en mí, o nomás dejar caer como que nuggets de teología y lo platicamos, música o creatividad, o viste esta película, o este concepto, o este pequeño chisme, o lo que sea. Taylor no chismea, que me encanta eso de él. Pero dejas caer estas cosas esas conversaciones profundas, los puedes tener en ti. Profundo que es, queremos crecer profundo también. Acabamos de hablar de eso, no me acuerdo en qué episodio, pero no nomás quiero crecer hacia afuera y grande y obvio, sino tener raíces. Y parte del abismo es que vas tan profundo en ese soy basura, esto es basura, que puedes empezar a trabajar diferentes, echar raíces para que tenga valor lo que estás haciendo. Realmente lo que te separa como buen padre o buena madre es que aguantaste esos abismos con tus hijos. Al principio sí, son pañales sucios, pero después va a ser secretos sucios, momentos difíciles, pérdida de inocencia. Y esos son donde lo aprovechas ese momento para crecer profundo en tu relación. Eso lo hablamos todo el tiempo. Amistades tienen también ese mismo abismo, ¿no? Empiezas y todo chido y está medio superficial y te gusta la misma película que yo y tenemos los mismos gustos y lo que sea, pero luego hay fricción, hay tensión, hay ese momento donde o se va a duplicar o va a mejorar esa cosa o voy a perder esa amistad. Y ese es ese abismo. Es la encarnación. Ok, ya no es lo ideal, lo que podríamos ser como amigos. No, aquí es donde somos vulnerables unos con otros. O una pareja pasa por lo mismo. Entonces tienes eso. La otra es, cada vez que comienzas un proyecto nuevo, tienes todas esas anécdotas especiales. Momentos que a lo mejor son difíciles mientras los vives, pero volteas atrás años después y dices, sí, una vez estábamos en Chili's y Sawyer tenía, no sé, estábamos dejando el pañal y tuvo un accidente grueso en el Chili's, en el baño, y Mimi me habló y me dijo, hey, hay una emergencia y no traje la... O sea, ya no tenemos pañalera, y tener que correr a una de las tiendas de alrededor y nomás comprar una camisa y se la echamos encima y salimos corriendo del centro comercial. El momento no fue divertido, pero ahora volteando atrás, fue un buen... Estuvo chida esa. Pero la más grande y ¿cómo se dice? A lo mejor voy a sonar muy fanboy, pero no me importa. Hace ya como 12, creo que fue 2012, 2013. Entonces, ¿qué serían? 12, 13 años atrás. Yeah. No, 12, 11 años atrás. Descubrí a la iglesia Camino de Vida por primera vez en Lima, Perú. Los vi en línea, vi un video de visión de ellos y me acuerdo viendo este video pensando, wow, esto es lo que quisiera para nuestra iglesia y quisiera conocerles y empecé a stalkearlos. Y primero fue al pastor Robert porque era el pastor principal, pero luego vi que tenía un hijo que trabajaba junto con él y se me hacía muy chido todo lo que hacían y lo empecé a stalkear por Twitter y por Instagram. Y hay una historia que él tiene que yo no me acuerdo al 100, pero digamos que él tiene la razón, que le escribí un día por Twitter y le dije, Taylor Barrier, mira este video. Y era un video de algo que estaba pasando aquí en la iglesia y que él dijo, wow, está chido. Y luego vio mi Instagram y yo había etiquetado como a a todos mis predicadores favoritos, Stephen Furtick, mira este video. Y que me vio y dijo, ah, este payaso. Y yo no me acuerdo de eso, pero digamos que suena como yo en el momento. Estaba muy emocionado acerca de lo que estaba pasando en nuestro grupo de jóvenes. Pero empecé a stalkear a Taylor y me acuerdo pensando, man, sería tan chido conocerlo. No sé si te ha tocado que ves a alguien medio famosillo o alguien, una celebridad y dices, creo que podríamos ser amigos, ¿no? Como pienso eso cada vez que veo una película de Seth Rogen. Digo, man, yo creo que le caería bien, creo, ¿verdad? ¿No tienes una? Pues Taylor era eso para mí. Me acuerdo de todos los, no sé. Y él no era muy conocido, o sea, no había predicado en México, por lo menos. No era como que conferencista como lo es hoy en día, como él odiaría que lo llamara conferencista, pero bueno, no estaría predicando en todos lados como ahorita, pero había algo acerca de él, la iglesia Camino de Vida, que me atraía mucho y decía, ah, man, sería tan chido que fuéramos amigos, sería tan chido conocerlo. Y lo conocí unos años después y empezamos a conectar. Hubo un año donde siento que fue cuando nos hicimos amigos, donde por un año nos seguíamos topando en los mismos eventos y sí tuvimos dos, tres anécdotas y creo que eso nos conectó y ya me dio su número telefónico, ¿verdad? Y ya, oh, y le podía escribir y me contestaba y yo, oh, me contesta el Taylor, ¿verdad? Así. Y, entonces esta vez que vino, ya tengo una amistad un poco más larga, no sé, más profunda. Hemos pasado esos momentos de dips, de abismos, y hemos salido del otro lado. Y ahora volteando, me tocó un momento manejando de regreso. Yo sé que le daría mucha vergüenza si está escuchando esto, pero venía manejando de vuelta de Tepic a Guadalajara junto con él en el carro. Y no, estuve un momento de, wow, no puedo creer. Por más cansado que es este día, por más tedioso es manejar de vuelta. Porque ves, en muchos ministerios lo normal es, mandas a uno del staff que haga uno fue, el otro va. Ni se me hace malo. Alguien quisiera hacer eso, ¿no? Y nomás me pegó el, no puedo creer que me toca hacer esto. Estar en el carro, escuchar esas conversaciones. Qué privilegio. Recordando aquellos tiempos, viéndolo de lejos, queriendo ser amigos, y ahora estamos viviendo este fin de semana loco, tedioso, cansado. Pero hubo un momento de verdadera gratitud. Y creo que eso sucede en todo tipo de proceso creativo. Sí, los pañales te enfadan. Despertarte cada noche. Oh, man. Están sus terribles dos berrinches para todo. Un día despiertas y ves esa sonrisa en ese bebé, ¿no? Dices, oh, en ese niño o niña. Dices, oh, no puedo creer que soy su padre. No puedo creer que soy su madre. O empiezas ese negocio y sí, es tedioso. Tienes ese trabajo que querías, pero te das cuenta que no es lo que es, no es la fantasía, lo ideal que tenías en tu cabeza. Hay mucho más sudor, sangre y lágrimas. Pero de la nada volteas y dices, no puedo creer que estoy aquí. O estás por terminar, estás a media carrera. Y volteas atrás y dices, oh man, mis papás no pudieron ir a una universidad y sin embargo, aquí estoy. Voy en año dos. Me queda uno o dos años más. No puedo creer que me toca hacer esto. Tienes esos momentos también. Y eso solo sucede a medias. El privilegio de haber grabado 251 episodios, ¿no? No puedo creer que me toca hacer esto. Y hablamos de esa última idea, hace 2 semanas, pero tuve que hablarme a mí mismo un episodio que tuvimos hace poco, a veces da gripa. Pero Hebreos 12:2 dice que por el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. A veces es ese gozo que te espera. Hay gozo en medio de ese estrés, de esa aventura, de ese lado tedioso de ir a la oficina todos los días, de cambiar otro pañal o aguantar a un adolescente, de man, todavía no salimos de esta deuda, de cualquier qué difícil hacer esta escultura, qué difícil organizar este evento, lo que sea que estás haciendo, qué difícil es este matrimonio. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. No puedo creer que me toca hacer esto. No puedo creer que tomé ese paso. Y ahí ese gozo. De la nada llega. Nos aparece ese gozo. Entonces aprovecha. Cuando estás a medias, dite a ti mismo, no puedo creer que me toca hacer esto. Y dilo con esa energía, ¿no? No puedo creer que me toca. Con una gran sonrisa. Como que tú sabes un secreto que nadie más. No puedo creer que me toca hacer esto. Con eso vamos a terminar este episodio. Nos vemos aquí el próximo jueves. Mucho ánimo.